Muy bien, hermanitos, hoy vamos a tener un estudio que hemos comenzado hace tiempo, pero lo vamos a volver a retomar, y es el estudio de la música. Vamos a dar otras dos o tres predicaciones acerca de este tema, y hoy vamos a estar centrándonos en la música secular. Y esto va a parecer casi contradictorio, porque antes de comenzar a hablar de la música secular, primero vamos a mirar qué es lo que es una verdadera adoración. What is a true worship? Porque muchas veces tenemos o repetimos, hablamos, leemos esta palabra: adorar, alabar, servir, etcétera, que son tan comunes, pero que posiblemente estamos perdiéndonos parte de la definición de lo que significa y de lo que implica realmente adorar a Dios. ¿Te has preguntado cómo es realmente adorar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? Y si tenemos esa pregunta al momento de que nos levantamos a orar, el momento que nos levantamos a cantar un canto, o al momento de que nos levantamos de nuestra cama, ¿qué es realmente adorar a Dios? Así es que el título del día de hoy es la verdadera adoración. Y hemos visto en los estudios pasados que Dios mismo es musical. Dios, Moisés le dice a Dios: Jehová es mi música. Y aquí se refiere más a música instrumental. O sea, la razón por la cual yo canto es por Dios. Dios es mi música. Es la razón por la cual canto. Es la razón por la cual mi corazón se llena de esa expresión. Y eso también significa que Dios es musical. Hemos explicado en los estudios pasados que la música no es material, como lo sabemos. Los instrumentos sí, pero la música no es material. La música es espiritual. Y hemos dicho que la música no comenzó en la tierra, sino comenzó ¿a dónde? En el cielo. Y comenzó para adorar, para bendecir y para exaltar a un ser espiritual. ¿Y este ser espiritual es quién? Es Dios. Luego la música es espiritual. La música va directamente a nuestras emociones, a nuestro espíritu y a nuestra mente. Y si alguien hoy me preguntara, ¿qué hay de malo con la música mundana? Porque eso lo vamos a escuchar en algunos creyentes, las personas de afuera nos pueden preguntar, what is wrong with secular music? ¿Qué hay de malo con música mundana o con música secular? Si alguien a mí me preguntara, ¿qué hay de malo con la música mundana? La pregunta no me sorprendería, porque puede ser una pregunta legítima. Lo que me sorprendería sería quién me lo pregunta. Si fuera una persona mundana, aprovecharía esa pregunta para presentarle el evangelio. Pero si fuera un cristiano y tal cristiano me dijera, ¿y qué hay de malo con la música mundana? Me sorprendería el grado de su ceguera espiritual. Me sorprendería el grado de su ignorancia bíblica. ¿Cómo es posible que vivamos en un mundo, en una sociedad y en una era donde el cristiano no tenga la capacidad intelectual, bíblica, espiritual, de discernir qué diferencia hay entre lo santo y lo profano? A tal punto que sin lugar a duda, muchos ministerios, muchos músicos y cantantes y agrupaciones musicales cristianas han abrazado la idea errónea de que todos los estilos de música son de Dios. Yo recuerdo que cuando comencé mis primeros pasos de cristiano, yo le decía a mi hermana y las personas que me conocían, qué bueno que hay música secular cristiana, porque la música de iglesia es muy aburrida. Y qué bueno que hay personas que están trayendo nuevos estilos de música, rock, salsa, cumbia, merengue, etcétera. ¿Por qué debe de ser la música de Dios de una manera muy religiosa cuando podemos tener música de reggaetón, podemos tener música de varios estilos de música o géneros de música? ¿Qué hay de malo con eso? Y sin lugar a duda, muchos ministerios, muchos músicos y cantantes y agrupaciones musicales cristianas han abrazado esta idea errónea de que todos los estilos de música son de Dios, cuando la Escritura nos dice claramente que no es así. Pero para todo aquel que dice toda la música es de Dios, o qué hay de malo con escuchar música mundana, esto solo demuestra su falta de discernimiento, su ceguera espiritual y su falta de conocimiento bíblico. Y por eso el primer punto que vamos a mirar el día de hoy es la música y la adoración. La música y la adoración. Ese va a ser nuestro primer punto. Y la primera pregunta que vamos a contestar el día de hoy, que vamos a estar viendo, es ¿qué es adoración? Vamos a escribir eso, por favor. ¿Qué es adoración? Y aquí voy a asumir muchas cosas. Mayormente, en algunas iglesias y posiblemente aún en algunos miembros de esta congregación, puede ser que pensemos que adoración es solamente en el momento de la alabanza. O sea, ¿cómo yo puedo adorar a Dios? Me tengo que encerrar en mi cuarto, tengo que prender una canción que hable de Dios, me tengo que arrodillar y tengo que adorar. No quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que eso es incorrecto. Estoy diciendo que en algunas mentes de algunos creyentes o de algunas iglesias piensan que adorar se limita a eso. O sea, se piensa que adorar es siempre y cuando haya música, siempre y cuando la congregación se junte y un grupo comience a tocar un canto que hable de Dios. Cuando tal circunstancia, cuando tales músicos están tocando, entonces se dice, es el tiempo de qué, de la adoración. Muchos piensan que adoración es danzar. Cuando yo danzo, yo estoy adorando a quién, a Dios. Ese momento de adorar a Dios. Y otra vez vuelvo a decir, esto no estoy diciendo que es incorrecto, estoy diciendo que lo incorrecto es pensar que adorar se limita a solo eso, pensar que adorar a Dios se limita a ir a un templo, tener una música avivada o una música majestuosa solamente, y en ese momento doblar nuestras rodillas y comenzar a adorar. No estoy diciendo que eso es incorrecto, estoy diciendo que eso no es todo. Y a medida de que algunas personas o algunos creyentes, algunos ministerios, piensan que adorar es solamente eso, o danzar, o estar en un momento donde hay alabanza, donde hay música, donde toda la iglesia se congrega, a raíz de que se tiene ese concepto donde se limita la adoración a solamente al templo, o a solamente con música o con danza, la adoración se limita. O sea, hay un tiempo en el cual adoro a Dios y hay un momento donde no estoy adorando, ¿qué? A Dios. Hay un momento donde yo puedo adorar a Dios y hay un momento donde estoy viviendo mi vida secular. No sé si hemos escuchado esa frase. En mi vida secular, en mi trabajo secular, no existe tal cosa en la Biblia de eso. De decir, my secular job. Decir mi trabajo secular mayormente se entiende como aparte de, aunque a pesar de que el secular se puede referir como segundo trabajo. Pero es que dentro de la vida del cristiano no existe un lugar donde se deja al lado a Dios. o se desconecta de Dios o se pierde la comunión con Dios, como yo como ama de casa, yo como padre de familia, en mi trabajo secular, con mi familia secular, etcétera, etcétera. Ese es el problema que hoy voy a, o que vamos a mirar. El problema es que comenzamos a limitar la adoración a Dios y a ponerle y a colocarla solamente como un momento de cantar, de danzar o de estar en grupo en la congregación, y en ese momento decimos es el momento de la adoración. Y de ahí podemos tener muchas falsas ideas acerca de mi trabajo secular, mi vida secular. Para el cristiano no existe tal cosa de una vida secular. Y es por eso que vamos a mirar el primer versículo. Está en Salmos capítulo 100, por favor. Salmos 100. Mira lo que dice el Salmo 100. Salmo 100, por favor. Y en este punto vamos a mirar qué es la adoración en estos capítulos que vamos a ver. Son muchos, pero quiero que veas no una definición de un diccionario, sino cómo la Biblia lo dice entre estos versículos. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo 100 y versículo 1, mira cómo dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con qué. Luego esto implica sometimiento. ¿Estamos ahí en el Salmo 100? ¿Sí? Mira cómo dice: servid a Jehová con alegría. Notemos que el primer versículo dice: cantad alegres a Dios. Tiene que haber música, tiene que haber canto, y la respuesta es sí. Pero mira, esto no es todo. Versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Eso significa que uno se va a sujetar, uno va a obedecer en lo que Dios nos mande. Entonces, parte de la adoración es someternos ¿a quién? A Dios. ¿Debemos de cantar? Sí. Pero también debemos de servir. Luego, el solamente excluir el canto como adoración sin servicio, eso no es ¿qué? Adoración. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? Este pueblo de labios me honra, pero su qué, su corazón está lejos de mí. Entonces, el tener esa idea de decir adorar a Dios es simplemente cantar o tocar un instrumento, o mientras estas dos cosas se están haciendo, o danzar, es tener una visión muy baja de lo que es adoración. ¿Qué es lo que incluye la verdadera adoración? Dice: servid a Jehová. Y después mira lo que dice: venid ante su presencia con regocijo. Y eso significa que está envuelta nuestra voluntad. Tenemos que obedecer. ¿A dónde tenemos que ir? A Dios. Esto tiene que ver con arrepentimiento. Esto tiene que ver con obediencia. Entonces, en la adoración está incluido nuestro servicio, ¿sí o no? Y nuestra obediencia voluntaria, ¿sí o no? Sí, mira lo que dice: venir ante su presencia con regocijo. Versículo 3. Y nos dice que en la adoración está incluida nuestra mente. Mira lo que dice: reconoced que Jehová es ¿qué? Dios. Luego significa que yo tengo que conocer ¿a quién? A Dios. Yo tengo que entender quién es Él. Tengo que saber quién es Él. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y cuarto, el adorar incluye las emociones. Mira lo que dice versículo 2. Servir a Jehová con, ¿cómo dice? Alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Luego quiero que tú te pongas a pensar, que pongamos a examinar ese texto. ¿Hay canto? Sí, cantar alegres a quién. Dios. ¿Está incluido el servicio? Sí. Servir a Jehová con qué? Con alegría. ¿Está incluida la obediencia? Sí. Venir ante su qué? Su presencia con regocijo. ¿Está involucrada la voluntad y la obediencia? Tercero, ¿está incluida la mente del creyente? Sí. Mira lo que dice el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. De manera que el creyente adora a Dios no solamente con su boca, sino, notemos esto, con su boca, con su voluntad, con su servicio y con su qué, con su mente. Luego, adoración tiene que ver no con una parte de tu vida o con un tiempo, sino con todo lo que eres tú. Debemos de servir a Dios con nuestras manos, con nuestra voluntad, con nuestro servicio. Tenemos que adorar a Dios con nuestra mente, tenemos que reconocerlo como el único Dios, tenemos que conocerlo a Él. Después dice, Él nos hizo, tenemos que reconocerlo como creador. Y nosotros, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Significa que tenemos que reconocer que Dios nos adquirió, que Dios nos salvó, ahora somos su qué. Su pueblo. Nótate entonces que en la adoración no solamente está involucrada la danza, no está solamente involucrada el canto o la música, está involucrada la mente de la persona, ¿sí o no? El servicio, la obediencia, su voluntad, su mente. Y eso es todo lo que el creyente debe de hacer y cuando lo hace, ¿está qué? Realmente entonces está adorando ¿a quién? A Dios. ¿Cuándo tienes que estar reconociendo que Dios es el creador de todo? ¿Cuándo? ¿Cuando estás adorando o todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Cuándo tienes que reconocer que Él te adquirió, que Él te salvó, que Él te apartó? ¿Cuándo tienes que estar reconociendo eso? Todo el tiempo. ¿Cuándo tienes que estar sirviendo a Dios? Todo el tiempo. Escucha. Esta palabra servir en el Nuevo Testamento en griego, ya lo hemos visto, mayormente se utiliza la palabra liturgia. Liturgia simplemente es el servicio dedicado a Dios. Y el problema es que la religión y muchos ministerios y muchas iglesias han limitado la palabra liturgia como algo que solamente se debe de hacer adentro de dónde, del templo. Luego la gente piensa que para servir a Dios uno tiene que hacerlo solo y exclusivamente en el qué, en el templo. Pero mira qué es lo que dice Filipenses capítulo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por cuántos, por todos los hombres. El Señor está qué, cerca. ¿Sabes qué significa aquí? En este contexto no significa que Cristo ya viene, lo cual es cierto. Pero aquí, the Lord is near, significa que God is present in there. Dios está presente ahí, Dios está cerca. Entonces, cuando tú tratas a los demás con gentileza, cuando tú tratas a la gente de una manera bondadosa, cuando sirves a los demás, Dios está qué, presente. La mujer cristiana, ¿cómo debe de adorar a Dios? ¿Cómo debe de hacerlo? Principalmente con su mente, su alma y todas sus fuerzas. ¿Y sujetándose a quién? Criando a sus qué. A sus hijos. Cuando está haciendo eso, no es un trabajo secular. ¿Está adorando a quién? A Dios. El esposo, ¿cómo adora a Dios? En su casa. 1 Corintios 7 lo hemos visto. Que el casado tiene preocupaciones de este mundo de cómo agradar a su mujer y viceversa. De manera que el creyente comienza adorando a Dios, consagrándose a Dios, cuando el texto bíblico dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. That is a gospel issue. No es algo cultural. De manera que cuando yo amo a mi esposa, realmente estoy glorificando a quién. A Dios. Como dice Hebreos. Me parece que es el capítulo 13, o sí, me parece que es el capítulo 13, donde dice que sea santo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Luego aún en la cama, en el lugar íntimo, el creyente está adorando ¿a quién? A Dios. En el trabajo, ¿cómo el hombre adora a Dios? No trabajando como los que trabajan ¿a qué? Al ojo, sino ¿para qué? Para el Señor. Nótate que entonces no hay trabajo secular. Porque como estás trabajando, no estás agradando a los hombres como aquellos que quieren agradar al ojo. Sino que lo estás haciendo como ¿para quién? Como al Señor. Luego el creyente no es que se desconecta de Dios, se levanta adorando ¿a quién? A Dios. Está con su esposa adorando a Dios aún en lo más íntimo. Trabaja adorando ¿a quién? Porque esa es su liturgia. Y es por eso que el texto dice, cantar alegres a Dios. Ahí están las emociones. Habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. Y luego esto se refiere a un sometimiento. Venir ante su presencia, eso significa obediencia. Reconocer que Jehová es Dios, eso tiene que ver con tu intelecto. Nada tiene que estar por encima de Dios. Dios es lo primero que debe de estar, ¿a dónde? En tu mente. Él nos hizo. Tienes que reconocer que solamente Dios, Yahweh, es el creador de todo el universo. Y no nosotros a nosotros mismos. O sea, nosotros no debemos ser idólatras. No debemos decir, yo existo por mí mismo. Pueblo suyo somos y ovejas de su. Entonces, ¿cómo tiene que ver la adoración del cristiano? ¿Con música solamente? No, es con todo su ser. Escúchenlo bien. Y esto es desde un principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra ¿qué? Semejanza. Y luego, como dice Génesis 1.26, y el versículo 27 y el 28, que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los que los creó. Luego, toda tu vida es la imagen de ¿quién? Y por tanto, toda tu vida debe reflejar la imagen de ¿quién? Y cuando haces eso, estás glorificando a Dios. Estás adorando a Dios. De manera que no hay ninguna cosa que el creyente haga que no sea adorar ¿a quién? Sea de palabra, sea de hecho, hacerlo ¿qué? Para la gloria ¿de quién? De Dios. Sea que comáis, sea que bebáis. ¿Para qué lo debemos de hacer? Para la gloria de Dios. Y como dice después el libro de Romanos, todo lo que no es de fe es ¿qué? Es pecado. Luego entonces la adoración no tiene que ver con una parte del creyente, tiene que ver con todo el creyente. Luego conocer a Dios es parte de tu adoración, ¿sí o no? Entonces cuando estamos leyendo las escrituras, ¿qué estamos haciendo? Estamos adorando ¿a quién? Porque eso implica adorar a Dios con nuestra ¿qué? Ahora entiendes Deuteronomio 6. Vamos por favor a Deuteronomio 6. ¿Qué es adoración? Adoración es lo que Deuteronomio 6.4 demanda. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y antes de mirar la música secular, creo que debemos de mirar ¿qué es la verdadera adoración? ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Recordemos que Deuteronomio significa otra vez la ¿qué? La ley. Y esta ley fue repetida a la segunda generación de aquellos que salieron de la esclavitud ¿de dónde? De Egipto. Estos hombres y estas mujeres son la segunda generación de aquellos que quedaron postrados en el desierto, según 1 Corintios 10. Y ahora esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, está a unos días de entrar a la tierra prometida, y Dios, por medio de Moisés, antes de que Moisés muera, Dios les vuelve a repetir la ley, aquello que Dios hizo, aquello que Dios les mostró, aquello que Dios habló a la primera generación, ahora se lo recuerda a la segunda generación. generación. Y mira qué es lo que dice el versículo 8. El versículo 4, por favor. Mira lo que dice, oye. Hemos dicho que esa palabra en hebreo, ¿cómo es? Shema. Y aquí, oye, no solamente se refiere a oír con los oídos. Escucha. ¿Escuchas esto? ¿Lo entendiste? No. Porque solamente es un qué. Es un sonido, ¿lo entendieron? Oye significa poner atención, con miras de hacer. Oye significa pon atención porque esto es muy importante. Es con miras a que el creyente lo haga y las primeras personas que tienen que escucharlo son los padres de la segunda generación que van a tener hijos en la tierra prometida, que va a ser la tercera ¿qué? Generación. Luego Dios está hablándole primero a la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida para que hagan algo. Mira lo que dice. Oye Israel, se refiere a todas las 12 tribus de Israel que Dios les prometió esa tierra. Yahweh, nuestro, ¿qué dice? Dios. Luego este Dios es de este pueblo. No hay otro. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso significa que los israelitas van a entrar a la tierra prometida y es la tierra del cananeo, del jerjeseo, del jebuseo y de todos los feos. Van a entrar a ese lugar y ¿cuántos ídolos adoran? Muchos. Y lo primero que Dios está mostrando es que solamente existen ¿cuántos dioses? Uno. Todos aquellos a los cuales tú vayas a entrar, que es lo que Dios le dice a la tierra, a los hijos de Israel, van a destruir sus altares, van a destruir todo árbol frondoso donde ellos adoraban a sus dioses, van a destruir todas sus estatuas, lo van a reducir a ceniza, no van a preguntar en cómo adoraban a esos dioses y no tengan en la mente decir de la manera que ellos adoraban a su Dios, así nosotros vamos a adorar a Jehová. Y por tanto, Dios vuelve a recordar a esta segunda generación diciendo, oye, pon atención porque esto es lo que vas a hacer Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Él es único. No existe otro Dios fuera de Él, a pesar de que las naciones adoren a otros dioses, a pesar de que otras naciones tengan costumbres paganas y le teman a los horóscopos, y le teman al zodiaco, y le teman a Baal, y etcétera, etcétera, solamente existe un Dios, y se llama Yahweh. Y versículo 5, después de que ellos, Dios les ha recordado que solamente existe un solo Dios, mira lo que dice el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu qué, todo tu corazón. Luego, escúchalo, lo primero que Dios les recuerda por medio de Moisés a esta segunda generación no es obedezcan todas las cosas porque yo se los mando. La obediencia tiene que venir por el amor ¿a quién? A Dios. Tiene que venir de la voluntad. Y hemos visto en otros estudios pasados que la palabra corazón, led, en hebreo, no se refiere al órgano, obviamente, físico de las personas, pero para un hebreo el corazón era el centro de donde salen todas sus emociones, todos sus pensamientos, todos tus designios, lo primero que piensas. Lo que está diciendo este texto es que el hombre, el creyente, debe de amar a Dios con lo primero que piensa, con lo primero que él es, con el primer deseo que tenga. Te voy a poner un ejemplo. Cuando te levantas, el primer dedo que debes de mover debe de ser para Dios. El primer pensamiento que debes de tener debe de ser para Dios. La primera palabra que tienes que pronunciar debe de ser Dios. Es lo que se refiere con todo tu corazón. Y de toda tu alma, incluidas las emociones. Y con todas tus fuerzas, todo lo que hagas. Y ese día, hace 2 años estoy seguro, o me parece hace 2 años que estuvimos predicando este pasaje para el labor sagrado de los padres. Dijimos que el cristiano debe de adorar a Dios con todas sus ¿qué? Sus fuerzas. Escúchalo. Eso es interesante. Quiere decir que cada esfuerzo, cada ejercicio, cada cosa que te esfuerces debe de glorificar a quién. A Dios. Pongamos atención. Esto incluye en todo su trabajo. Todo lo que haces por tus hijos. Todo el tiempo estamos gastando ¿qué? Energías. Por eso comes. ¿Por qué comes? Para volver a recuperar ¿qué? Energías. Luego, ¿por qué descansas? Porque estás cansado. Luego, cuando recuperas las energías, con esas energías, ¿a quién tienes que adorar? A Dios. Pongamos atención. Si el hombre decide rechazar a Dios, si el hombre decide rechazar a este Dios único, a este solo Dios, seguirá gastando sus ¿qué? Sus fuerzas. O sea, que el hombre o el incrédulo de todas maneras gasta sus ¿qué? Sus fuerzas. Ahora sí, la gente incrédula se gana el infierno a pulso. Ahora sí se van con todo al infierno. Porque o adoras a Dios con todas tus fuerzas, o decides rechazar a Dios y esforzarte en otra cosa que no es ¿qué? Que no es Dios. Cada energía que tú gastas debe de ser para glorificar a quién. A Dios. Entonces es imposible que el creyente no pueda glorificar a Dios, o que glorifique a Dios, perdón, y limite la adoración solamente a un culto o a un canto. Versículo 6. Y esas palabras que yo te mando hoy, todas aquellas que he hablado de Deuteronomio, estarán sobre tu ¿qué? No deben estar escritas en apuntes solamente. No deben estar escritas en tablas de piedra, porque el texto, ¿cómo ha empezado? Shema. ¿Qué significa eso? Oye. Luego, ¿dónde Dios quiere escribir esas letras? Estarán en tu ¿qué? En tu corazón. El punto de Dios desde un principio no era que el hombre solamente oyera, sino que oyera para que esas palabras penetraran y entraran y quedaran grabadas en el corazón de cada ¿qué? Creyente. Estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué es adorar a Dios? Según Deuteronomio 6, es reconocer que solamente hay un Dios, y este es Yahweh. Segundo, a este Dios debemos de amarlo con todo nuestro ¿qué? Con toda nuestra alma y con todas nuestras ¿qué? Cuando alguien hace eso, entonces está adorando ¿a quién? A Dios. ¿Ves que es tan pobre? Es tan limitado decir, estoy adoración solamente significa cuando estamos contando, Jehová es mi guerrero. Eso es algo tan limitado. Eso es algo tan diminuto. 15 minutos de la alabanza, danzar y cantar, decir, esta vez adoré a quién. Eso no es todo. Esto es parte de tu qué. Pero no es la adoración a Dios. Entonces, ¿cómo el hombre, cómo la mujer de Dios adora a Dios? Con su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, reconociendo que solamente existe un solo Dios y que los demás son ídolos. No puedes tener ídolos delante de Dios. Y mira lo que dice Éxodo 20, por favor. Éxodo 20, versículo 2 al 3. Mira lo que dice. ¿Alguien puede leer el versículo 1, por favor? ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Quién se atreve? Ok. Escuchemos esto. Dios ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, que ha estado esclavo, ¿cuántos años, hermanos? ¿Se acuerdan? 400. Éxodo se escribió un año después. Escuchemos esto. En el versículo 2 dice el texto, yo soy Jehová tu Dios. Y lo primero que les recuerda a los israelitas es esto, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuántos milagros y cuántas proezas Dios el Señor hizo en Egipto para sacarlos? ¿Cuántas plagas envió? ¿Cuántas señales hizo? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Y aun cuando lo sacó, ¿abrió qué? El mar. Fue columna de nube y columna de fuego de noche. Dios les dio agua de beber de una roca. Y Dios está diciendo, yo soy tu Dios. Yo fui el que te saqué de la tierra de donde. Les está recordando lo que Dios hizo con ellos. De casa de servidumbre. Les recuerda que ellos fueron siervos. Les recuerda que ellos fueron esclavos. Y la razón por la cual ya no son siervos ni esclavos es porque Dios los ha ¿qué? Sacado. Entonces, ¿quién ha hecho todas esas cosas? Dios. ¿Quién ha destrozado todos los dioses de Egipto? Dios. ¿Quién ha vencido a Faraón? Por eso cantamos ese canto, ¿no? Echó a la mar los carros de ¿qué? Del Faraón. ¿Quién nos ha libertado? Pues Dios, Jehová. Y por eso dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de casa, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3, por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este versículo puede significar dos cosas. Una, que es obvio, Dios odia la idolatría. Dios no quiere que se le compare con nadie. Es por eso que Dios en Deuteronomio capítulo 4 nos dice que por esa razón Dios se le apareció a Moisés en una zarza con fuego, para que nadie hiciera ninguna figura de él. Porque Dios no quiere que lo comparen con figura de hombre, con figura de ave o con figura de algunas deidades celestiales. Luego Dios odia la idolatría y por lo tanto el creyente, en este caso el israelita, no tiene que tener dioses ajenos. Y también significa, o puede significar, porque el texto dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, significa dioses que compitan conmigo. O sea, Dios no necesita ayuda, Dios es uno solo, Dios lo sacó. Por lo tanto, no puede existir alguien que diga, este es Dios, el Dios más grande, pero aquí tengo otro Dios más chiquito. Dios está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego, cuando alguien pone a Dios en primer lugar y solamente lo reconoce a Él y solamente se le inclina a Él y solamente lo adora a Él, le sirve a Él, eso es adoración. ¿Cómo dice el versículo 3, el versículo 4, por favor? ¿Cómo dice? Muy bien, vayamos ahora a Mateo, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Hemos visto que a Dios se le tiene que adorar con el corazón, con el alma y con todas nuestras que. Solamente a Dios debemos reconocer y no tenemos que tener ningún Dios ajeno delante de quien, de Él. Mira, es interesante que la primera tentación que tuvo Adán y Eva fue por medio de una serpiente con un espíritu adentro que es Satanás. Pero en Mateo capítulo 4 no vemos ahora una serpiente y adentro Satanás. Ahora vemos a Satanás mismo. No lo vemos camuflado de otra cosa. Ahora lo vemos a él solo. Con Cristo. Recordemos que aquí Cristo ha sido bautizado en el capítulo 3 y cuando el Espíritu posó sobre él, dice la Escritura que el Espíritu vino sobre él, reposó en él, se quedó en él y el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Esa es la voluntad del Espíritu, de llevar a Cristo para que fuera tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque Cristo también fue hombre. Y Cristo es nuestro sustituto, por eso se bautizó. Deja, dice, para que cumplamos toda justicia. Dios había mandado a bautizar a Juan a todos los hombres. ¿Y Cristo era qué? Era hombre. Y como hombre, él tenía que bautizarse. Y con ese bautizo se está identificando con todos aquellos que van a creer en él. Luego, si Cristo es nuestro sustituto, él tiene que ser tentado en todo, Hebreos capítulo 2. Luego, si Cristo es nuestro sustituto, Él tiene que soportar nuestras tentaciones. Y por eso el Espíritu Santo lo lleva a pasar esa prueba, para ser tentado por quién. El primer Adán no lo pudo hacer, porque cayó en pecado y comió del fruto. Pero este último Adán, que es Cristo, ahora va a ser probado y va a ser puesto a prueba. Y mira lo que dice el capítulo 4, de versículo 8. Mira lo que dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Recordemos que 2 Corintios 4, 4 dice que el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo. Y mira lo que dice Cristo en otros pasajes, dice el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2 dice el príncipe de la potestad del aire. Y ahora Satanás se le presenta a Cristo como ese príncipe de este mundo, como este Dios de este siglo, diciéndole, todo esto te daré. ¿Qué es todo esto? Todos los reinos. Pongamos atención porque eso es muy importante. La palabra de Dios dice que Cristo nos salvó, o que Cristo nos salvó de toda tribu, lengua y qué, nación. De todo el mundo, primera de Juan 2, como dice, hijitos míos, esto les digo para que no pequéis. Y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera Dios amó al mundo. Y después, como dice Mateo 28:19, id y hacer discípulos a cuántas naciones. A todas las naciones. Luego, estas naciones estaban bajo el imperio de Satanás. Y Satanás le está ofreciendo una oferta a Cristo. No tienes que ir a la cruz. No tienes que morir. Todo esto yo te lo voy a dar. Y esto es interesante. Porque cuando Satanás engaña a Adán y Eva, les dice, Dios no les ha dicho ni les ha dado todo, sino que sabe Dios que si ustedes comen de este fruto, van a ser como quién, como Dios. Luego, cuando Dios le da todo a Job, ¿qué es lo que dice Satanás cuando él está frente al trono de Dios? Job te adora porque le has dado ¿qué? Todo. Y cuando va a Cristo, ¿qué es lo que le dice Cristo? Yo sí te voy a dar ¿qué? Todo. Así de mentiroso es el diablo. Él se pone con una mayor oferta a Cristo. No tienes que morir, no tienes que sufrir. ¿Has escuchado ese evangelio? ¿Pare de qué? ¿Pare de sufrir? Este es el evangelio de Satanás. No tienes que ir a la cruz. Por eso Cristo reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, ¿qué? Satanás. Y ahora Satanás le está poniendo esa tentación a Cristo. Primero lo tentó en su forma física. Dile a esas piedras que se conviertan en qué. Y después de que Cristo le responde con escritura, ahora lo tienta a través de la escritura. Aviéntate. Decláralo. Decrétalo porque escrito está. Que a sus ángeles va a mandar para que tu piedra no tropiece en piedra que alguna. Dios lo dijo. Vamos, hazlo, si tú confías en Él. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora, Satanás le está ofreciendo otra oferta a Cristo. ¿Ves estos reinos? A esto viniste, ¿no? A conquistar a todo esto, a salvar a todo este mundo. Todo esto te lo voy a querer. A dar con una sola condición. ¿Cuál es esa condición? Si postrándote ante mí, me quedé. Imagínate cuán horrible Satanás se atrevió a tentar al Hijo de Dios. trató de engañar, trató de tentar a la segunda persona de la Trinidad. Tú quieres esto, yo te lo voy a dar, sin que vayas a sufrir, sin que vayas a morir. Pero tienes que hacer una cosa, vas a tener que dejar de hacer la voluntad de tu qué, de tu padre. Vas a tener que dejar de sujetarte a tu padre. Vas a dejar a un lado la misión que tu padre te dio. Porque ¿quién es el que envió a Cristo? El Padre. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me quiere. Y ahora, Satanás le está diciendo, tienes que renunciar a eso. Tienes que dejar de hacer la voluntad de tu Padre. Olvídate de la misión de tu Padre. Todo esto te daré si postrándome que a mí me tienes que creer. Eso es adoración. Y casi no estoy de acuerdo con muchas cosas que decía el predicador que ahora está en la presencia de Dios, David Wilkerson. Pero una de las cosas que dijo que me sorprendió fue esto. Dijo, la oferta que Cristo rechazó, algunas iglesias lo aceptaron. O sea, Cristo dijo, no, yo voy a cumplir la voluntad de Dios porque escrito que está. Al Señor tu Dios que adorarás y al solo servirás. Si Dios me ha mandado a la cruz, voy a morir en una cruz. Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la que, sino la tuya. Y Satanás está ofreciendo lo contrario. Todo esto te daré si te postras ante mí. Luego cualquier evangelio que te diga que no vas a sufrir, que no te va a costar todo, que no tienes que renunciar a tu vida pasada, eso es un evangelio luciférico. Que te diga que la razón por la cual Dios te vino a salvar es para darte un triunfo en esta vida, para hacerte próspero en esta vida y evitando la cruz. Eso es un evangelio satánico. Y Cristo lo entendió. Y Él no cayó en esa tentación. Por eso mira lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Nótate que aquí la tentación de Satanás no fue deja de cantar en la congregación y adórame a mí. ¿Cuál era la tentación? Te voy a dar todo esto, pero tienes que inclinarte. Todo tu deseo, toda tu voluntad que estaba hacia el Padre, ahora tiene que estar hacia mí. Y cuando te inclines ante mí, ahora me vas a servir a qué? A mí. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Luego nótate que la adoración es una completa consagración ¿a quién? A Dios. Toda tu voluntad, todo tu servicio, todo lo que hagas tiene que ser para la gloria ¿de quién? De Dios. Eso es adoración con música o sin música. Luego, ¿cuántos debemos adorar a Dios? Todos. ¿En cuánto tiempo? En todo el tiempo, lavando los trastes, cuidando a nuestros niños, trabajando, cantando, leyendo la escritura, orando, amando a nuestra esposa, sujetándonos a nuestros esposos. Eso es adorar ¿a quién? A Dios. Ahora entiende las palabras de Cristo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 12 y versículo 1, por favor. Pablo ha hablado en el primer capítulo del poder del Evangelio. ¿Qué es lo que ha dicho Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Y luego dice, escrito está, el justo por su qué, vivirá. Luego, ¿qué es lo que puede salvar al ser humano? El poder del Evangelio. ¿Y cómo el hombre puede ser salvo por ese Evangelio? A través de la fe. ¿Por qué? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 3? No hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera qué. Uno. ¿Qué es lo que dice el capítulo 4? ¿Cómo el hombre debe de ser justificado por Dios? Creyó Abraham y le fue contado por qué. ¿Cómo el hombre llega a ser justo delante de Dios? Cuando cree en Dios. Cuando cree en la obra de Dios. Y después, ¿qué es lo que dice Pablo? Como escrito está y como dijo David. Bienaventurado al varón que Dios no cree. Inculpa de pecado. Este es el capítulo 4 que nos enseña cómo Dios justifica al pecador. Y el capítulo 5, ¿qué es lo que habla? Habla de Abraham, y Cristo, de Adán y Cristo. Que por el pecado de un hombre entró la muerte, pero también la justicia entró por un hombre. ¿Y este es quién? Este es Cristo Jesús. Luego, ¿por qué somos salvos? Porque estamos injertados en Cristo Jesús. Cristo es nuestro representante. Y luego la pregunta que surge, bueno, si estoy en Cristo y soy salvo por gracia, ¿eso significa que yo debo vivir en pecado? Porque al final de cuentas, ¿fui salvo por gracia? ¿Qué es lo que dice el capítulo 6? ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? ¿Qué es lo que dice Pablo? De ninguna manera. ¿Qué no saben que los que han muerto en Cristo han muerto a sus qué? Pecados. Los que han resucitado en Cristo han resucitado para una vida qué? Nueva. Y luego dice, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de la justicia. Y por todas esas cosas que Dios ha hecho, que ahora Dios ha salvado al pueblo gentil que estaba separado de Dios, ahora en el capítulo 12, Pablo comienza diciendo esto, por todo lo que Dios ha hecho, porque Dios nos ha justificado, porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha colocado en Cristo, porque Dios nos ha salvado por gracia, etcétera, etcétera. Por eso, mira lo que dice el versículo 1. Así que, por lo tanto, porque ahora somos un pueblo escogido de Dios, ha sido santificado, ha sido justificado, ha sido salvado. Así que por todas esas cosas, hermanos, os ruego, por las misericordias de quién. Si Dios te ha salvado, si Dios te ha hecho libre, si Dios te ha justificado, si Dios ha puesto como propiciación a Cristo y ahora te declara como justo delante de Él, por todas esas misericordias de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. ¿Cómo el sacerdote presentaba el sacrificio? Tenía que atar a esa bestia o a ese animalito. Lo tenía que atar para que no se moviera. Pero ahora tú tienes que hacer un sacrificio vivo. Tienes que tú presentarte voluntariamente como un sacrificio vivo. Y luego, como dice, santo, agradable a Dios. ¿Cuánto? Todo tú. Mira lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos, toda tu vida, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esta es la palabra que nos interesa. Vamos a repetirlos todos, por favor, en la última frase. Que es vuestro culto racional. Esta palabra racional significa lógico. Significa razonable. ¿Cuál es ese culto razonable y lógico? Que tienes que presentarte todo tú como sacrificio vivo delante de quién? De Dios. Escucha, y lo racional tiene que ver con tu qué? Con tu mente. Ahora bien, eso es importante, porque esta palabra está diciendo que nuestro culto tiene que ser contrario a un culto ritualístico exterior. Dios no desea un culto superficial. Tiene que comenzar con tu qué? Con tu mente. La primera batalla, hermanos, que debemos de ganar es ¿a dónde? En la mente. Si no comenzamos a someter nuestra mente y a ofrecer nuestro ser santo en sacrificio vivo a Dios, todo lo que hagamos superficialmente en la iglesia, en el ministerio, con nuestros hijos, en la congregación, Llámalo como tú quieras, eso va a ser superficial. El primer centro donde el cristiano ofrece su sacrificio vivo es en su qué. Eso es su mente. Su mente debe de estar devota a Dios. Su mente debe de estar consagrada a Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Si has entendido que Dios te ha salvado, si Él te ha justificado por todas esas misericordias que Dios ha hecho, tu mente, tu lógica, tu razón debe de ser el sacrificio vivo que tienes que presentar ante Dios. ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Dónde comenzamos a adorar a Dios, hermanos, entonces? ¿Con nuestra qué? Con nuestra mente. Es un error decir vamos a adorar a Dios con una danza. Eso es algo muy superficial, es algo muy superficial, es algo muy exterior. Y otra vez, no estoy diciendo que eso es incorrecto, estoy diciendo que es algo muy limitado. La verdadera adoración comienza en la mente del creyente. La verdadera adoración comienza cuando comienzas a entender quién es Dios, qué es lo que ha hecho por ti. Él te ha salvado, Él te ha justificado. No es por obras para que nadie se quede. Luego, si has entendido todas las misericordias de Dios y eres salvo, debes de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Pero ¿dónde comienza? En tu mente. Y eso quiere decir otra cosa. Quiere decir que la adoración a Dios no es forzada. Es algo que tú predispones en tu racionalidad. Lo haces porque has entendido quién es Dios. Lo haces porque has entendido las misericordias de Dios. Es un acto voluntario de tu mente. Escúchalo. Si yo prendo un carro, eso es una analogía muy pobre, pero quiero que la entiendas. Si yo prendo mi automóvil, my truck o my car, y comienza a estar prendido el motor. Si yo no me meto a ese auto y lo tengo en un lugar plano, ¿cuánto tiempo crees que le bastaría para poder él viajar solo? No se puede. Tiene que haber un agente adentro de ese carro para que comience a moverse ese qué. Ese auto, tu cuerpo, tus emociones son movidas gracias a tu qué. A tu mente. Luego, la primera forma de adorar a Dios, nuestro culto racional, nuestro culto de nuestra alabanza a Dios en sacrificio vivo, tiene que comenzar con una mente predispuesta a presentarse a Dios en sacrificio vivo. Y luego, todas mis emociones son seguidas por los pensamientos de mi mente. Todas mis acciones son seguidas por los pensamientos de mi qué. Donde comienza la pureza, comienza la mente. Donde comienza la santidad, comienza en la mente. La devoción comienza en la mente. Y en Primera de Pedro, esta misma palabra se traduce como espiritual. O sea, si el hombre ha nacido de nuevo y ahora tiene una mente renovada, ¿la mente de quién? De Cristo. Este hombre comienza a adorar a Dios con su nuevo pensamiento, con su nuevo razonamiento. Y eso debe de estar cautivo, presente a Dios, como un sacrificio vivo todo el tiempo. Escucha, si ganamos esa batalla, si ganamos la batalla de la mente y comenzamos a adorar a Dios con nuestra mente, nuestra voluntad va a ser a Dios. Nuestras emociones van a ser a quién. A Dios. Nuestros cantos van a ser a quién. Nuestra obediencia va a ser a Dios. ¿Lo entendiste? Ese es la verdadera forma de adorar a Dios. Si comenzamos con las emociones, vamos a tratar de querer sentir algo que no está donde. Si comenzamos con nuestros pies a danzar, nos va a entrar el kundalini. Y estudia eso. Es algo muy peligroso. Y eso te lleva a perder el control. Si comienzas solamente con tu boca, estás alabando a Dios con tu boca, pero no con tu qué. Luego, ¿cómo comienza la verdadera adoración? Repita conmigo. Con la mente. Ahí comienza. Ahí comienzan las decisiones. Ahí comienzan las motivaciones. Y es ahí donde Pablo está diciendo, si Dios te ha salvado, por sus misericordias, presenta todo tu cuerpo en sacrificio. Amén, hermanos. ¿Entendieron qué es adoración? Entonces, cuando estudiamos las Escrituras, estamos adorando a quién. Porque estamos llenándonos de su palabra. Estamos conociéndolo a Él. Y entre más lo conozcamos a Él, mayor lo vamos a adorar. Eso va a cambiar nuestra voluntad. Eso va a cambiar nuestros pensamientos. Eso va a cambiar nuestras emociones. Las emociones son el resultado de conocer a quién. A Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan. Y por último, Juan capítulo 4, versículo 21. Juan capítulo 4, versículo 21. Voy a dar un poquito de contexto y de ahí leemos ese versículo. En los tiempos del Señor Jesucristo, 900, 800 años. Dios escogió a un rey, el rey David, ¿se acuerdan? Este rey pecó con una mujer que se llamaba ¿qué? Betsabé. A consecuencia de eso, Dios le quitó su hijo, el primer hijo que tuvo David con Betsabé. Y le dijo que por causa de eso, la división y la rebelión no se iba a apartar de la casa de quién. Y que todo lo que hizo David a oscuras, Dios lo iba a exponer en el día. Luego Dios permitió que esta mujer quedara embarazada por segunda vez y tuvo un hijo, se llamó Salomón. Y Dios le dijo a David que él no iba a construir el templo, sino que lo iba a construir su hijo. Luego Salomón, David muere, entra Salomón y él es el que construye el templo de qué. Salomón. Salomón tiene muchas mujeres y comienza a deshonrar a Dios. Y sus mujeres, dice el texto bíblico, que corrompen el corazón de quién. De Salomón. Luego Dios, a causa de esa desobediencia, le dice a Salomón que va a dividir su reino. A causa de su idolatría, a causa de su apartamiento. Salomón tiene un hijo, se llama Roboam. Y por medio de un profeta Dios le dice que solamente a Salomón Dios le va a dar dos tribus, Judá y Benjamín. ¿Cuántas tribus son? Dos. Y las otras tribus se las va a dar a su esclavo de Salomón, su siervo, que es Jeroboam. Luego Salomón, su hijo, se queda en el lugar que Dios escogió para ser el centro de su adoración, que es Jerusalén, Sion. Ese es el lugar. La capital de Judá es Jerusalén. Y es ahí donde estaba el templo de quién. De Salomón. Pero había un problema. Dios le había dado 10 tribus al criado de Salomón, que es Roboam. Y este gobernaba en el reinado del norte. Acuérdense que está dividido en ese momento. Y en el reinado del norte, este Roboam se llevó también a la tribu de Leví. Y Leví era el que servía ¿a dónde? En el templo. Esa tribu Dios la había escogido, consagrada para que sirviera en el templo. Esa tribu, de ahí salían sacerdotes, salían levitas. De esa tribu, Roboam tenía que dejar que esa tribu viniera al reinado del sur, hiciera su culto y su adoración a Dios en el templo de Jerusalén. Pero como Roboam desobedeció a Dios, lo que pasó fue que Roboam, en lugar de permitir que todas esas 10 tribus descendieran a alabar a Dios a Jerusalén, él comenzó a crear otro culto en Samaria. Y puso a Samaria, después a Cas, como capital del reinado del norte. ¿Me están entendiendo aquí o no? Si no, me regreso. Ok. Y en ese lugar, ahora ya había dos centros de adoración. Uno que Dios había escogido, que era Jerusalén, el templo de Salomón, y otro que Roboán se había inventado. Y al no tener él un templo, se fabricó dos becerros de oro. Y a eso le llamó Jehová. Y en lugar de adorar en el mes séptimo, él se inventó otro día, que fue el mes octavo. Y todas esas 10 tribus, Roboam las hizo blasfemar a Dios. Y no permitía que los levitas fueran allá. Pero a pesar de eso, los levitas fueron a adorar allá. Y él agarró otra tribu, que no era la tribu de Leví, para que sirvieran en ese culto idolátrico. Y ese lugar se conoció como un segundo lugar de adoración, que es Samaria. Luego ese lugar, hay más, pero hasta ahí lo vamos a cortar. En el tiempo de Cristo, 800 o 900 años después, es por eso que los judíos verdaderos con los samaritanos no se llevaban. Porque los judíos que adoraban en Jerusalén sabían que los samaritanos adoraban algo que no era Dios. Tenían culto idolátrico en un mes que Dios no había puesto, con rituales paganos que Dios no había mandado. Estaban en desobediencia a Dios. Por lo tanto, estos judíos que descendían a adorar a Jerusalén tomaban a los samaritanos como endemoniados, como gente pagana, gente que se había mezclado con otras gentes. Entonces, que un judío hablara con una mujer samaritana era un motivo de escándalo. Y en Juan capítulo 4, el que comienza a hablar con una mujer samaritana es ¿quién? Es Cristo. Para los judíos, los samaritanos estaban condenados a muerte. Ahí tienes la oración de Juan. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los que? Y los consuma, los que. A Cristo lo compararon como un samaritano y como un endemoniado. Y ahora el Señor Jesús va a predicarle a una mujer samaritana. Y mira lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 21. Lo tenemos, hermanos. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Va a haber un momento, dice el Señor Jesucristo, que el centro de adoración no va a ser un lugar, un templo. Versículo 22. Mira lo que es lo que dice Cristo a la mujer samaritana. Vosotros, o ustedes, adoráis lo que no sabéis. Porque ella pensaba que adoraba a Dios, pero estaba adorando ídolos, con un culto idolátrico, con un culto pagano. Y eso lo escuchamos aún en el día de hoy. Yo adoro a Dios a mi qué. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes piensan que están adorando a Dios, pero eso no es Dios. No sabes a lo que estás adorando. Nosotros, Cristo, identificándose con los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A eso se refiere. ¿A quién Dios le entregó el lugar donde se debe adorar? A los judíos. Dios escogió a Jerusalén para eso. ¿A quién Dios le entregó los oráculos? A los judíos. Y Cristo está reconociendo eso. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, en el tiempo de Cristo, cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Cómo adoraba a la mujer samaritana? Por eso es importante entender el contexto. ¿Cómo adoraba a la mujer samaritana? ¿Cuántos maridos había tenido? 5. Y con el que estaba, ella vivía en adulterio. Eso no es adorar en espíritu. Ella adoraba a algo que le decía Dios, pero que no era Dios, era un ídolo. Y su culto era idolátrico y pecaminoso, a tal punto que tal mujer estaba llena de pecados y decía que estaba adorando ¿a quién? A Dios. Luego lo que Cristo está diciendo aquí es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, con un espíritu renovado. ¿Qué es lo que dijo Juan capítulo 3 del Señor Jesucristo ahí? Si no nacieres de nuevo, no vas a poder ver qué el reino de los cielos. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Luego, para que adores a Dios de una manera verdadera, tiene que pasar algo en tu corazón, tiene que pasar algo en tu mente, tienes que ser regenerado. Tienes que adorar a Dios con un espíritu puro, con un espíritu cambiado, con un corazón no de piedra, sino con un corazón limpio, un corazón de carne. Y este corazón era el que la mujer samaritana no lo tenía. Estaba discutiendo de religión, estaba discutiendo de teología, pero vivía con un hombre que no era su fe. Eso no es adorar a Dios. Esta mujer posiblemente adoraba a Dios con música y adoraba a Dios con danza y todo eso, pero ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Ustedes adoran lo que no quieren, lo que no saben. ¿Ves cuán superficial a veces podemos adorar a Dios? Y Cristo está diciendo que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios con un espíritu renovado, con un espíritu regenerado, limpio y puro. Algo tiene que pasar en tu corazón. Y segundo, ¿cómo dice? Y en verdad. No a través de tradiciones idolátricas. Es un servicio de acuerdo a las doctrinas bíblicas, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios dijo, de acuerdo a cómo Dios mandó que se hiciera. ¿Lo entiendes aquí? O sea, espíritu con un espíritu renovado. ¿Y en qué? En la verdad, con un culto verdadero, obedeciendo la palabra de Dios, consagrándose a la palabra de Dios. Y eso es lo que la mujer no tenía. Y mira, versículo, bueno, lo que sigue, dice, porque también el Padre, tales adoradores, ¿cuáles? Aquellos que tienen un espíritu renovado, aquellos que le adoran en la verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le... Dios los busca. Dios hace acto de presencia cuando tales adoradores están ¿qué? Adorando el Espíritu y en qué. ¿Ves que no se limita al templo? Como Cristo acaba de decir, ni en este monte ni en este templo, sino ¿dónde? En Espíritu, dentro de ti. ¿Y en qué? En la verdad. Estés donde estés. Si estás debajo de las piedras y ahí vives con un espíritu renovado, has nacido de nuevo y vives en la verdad, eso es adoración. Y el Padre está allí recibiendo esa ¿qué? Adoración. Versículo 24. Dios es espíritu. No es necesario que haya imágenes. Es lo que le está diciendo Cristo a la mujer samaritana. Acuérdate que tienen dos becerros de oro y ellos dicen, eso es Dios. Y Cristo está diciendo, Dios es espíritu. Dios es inmaterial, quiere decir. Dios es invisible. Si Dios fuera material, ya no sería Dios. Porque cosas materiales, por conclusión, son cosas creadas. Todo lo que puedes palpar, todo lo que puedes ver es creado, es la creación. Pero Dios es espíritu, es antes del tiempo, antes de la materia, antes del espacio. Dios es antes de todas las que. Por lo tanto, Él es intangible, no se puede tocar a Dios, es inmaterial. Dios es espíritu y los que le adoran entonces, no lo pueden hacer con estatuas, no lo pueden hacer por rituales idolátricos, no lo pueden hacer de una manera inmoral. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que quede. Es necesario que lo adores si vives así, porque Dios te ha renovado. Vives en la verdad. Es necesario que tales personas adoren aquí. Y cuando alguien vive de esa manera, eso se llama adoración. Qué terrible, qué dolor de cabeza nos debe dar cuando alguien dice, vamos a adorar a Dios saltando. Y por mucho que brinques, no vas a tocar a Dios si no vives en espíritu y en verdad. Vamos a adorar a Dios danzando y muy bien. Y te puedes marear remolineando y remolineando. Si no adoras a Dios en espíritu y en verdad, eso no es ¿qué? Adoración. Puedes estar todo el día hincado en una capilla y en un templo, pero si tu corazón es como la de la mujer samaritana, ¿qué es lo que Cristo te dice? Ustedes adoran lo que no quieren. ¿Cómo entonces se debe adorar a Dios? Con un espíritu regenerado. Con un espíritu que ha nacido de nuevo. Un espíritu como el de Dios. Dios es espíritu. Y por tanto tú tienes que adorar a Dios con el espíritu. Dios es la verdad. Y Dios se debe de adorar con la verdad. Y tales personas que viven así, es necesario que le adoren. Y a tales adoradores busca a quién. El Padre. No es el templo. No es la liturgia. Es el corazón. Es el espíritu. Es la verdad. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Thank you.